Voice of America in Spanish.
Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es martes 2 de junio de 2015. Les saludamos Betty Janet Endara y Luis Alberto Facal. En la próxima media hora les traeremos las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo. A continuación, los titulares. México señala beneplácito ante posible nombramiento de Roberta Jacobson como embajadora. Presidente Obama critica política china en el mar meridional de la China. La ONU pide 500 millones de dólares para fondo de ayuda para Irak. Cuba y el Cosmos de Nueva York juegan histórico partido este martes. Famosos reaccionan positivamente a la portada de Caitlyn Jenner en Vanity Fair. Comenzamos las informaciones indicándoles que el gobierno de México dijo ver con beneplácito la nominación de la actual secretaria de Estado adjunta para el hemisferio occidental, Roberta Jacobson, como nueva embajadora estadounidense en México.
La nominación para el cargo fue presentada el lunes por el presidente Barack Obama.
La Cancillería mexicana indicó en un comunicado que Jacobson, quien ha sido pieza clave en la apertura de las relaciones entre La Habana y Washington, destaca por una notable carrera diplomática en el servicio exterior y la administración pública de su país.
La designación de Roberta Jacobson permitirá mantener el avance en el cumplimiento de las prioridades que los presidentes Enrique Peña Nieto y Barack Obama han establecido para consolidar nuestra asociación estratégica y profundizar los múltiples lazos que unen a las sociedades de los dos países, agrega el comunicado.
De ser confirmada por el Senado de Estados Unidos para poder asumir el cargo, Jacobson sustituye iría al embajador Anthony Wayne, quien ha estado en México desde 2011.
El anuncio de la nominación de Roberta Jacobson coincide con la visita a México de la secretaria de Estado adjunta para las organizaciones internacionales, Shiva Crocker, quien el miércoles participará en una reunión trilateral junto con sus contrapartes mexicana y canadiense sobre paz y seguridad y temas de derechos humanos.
Gracias por acompañarnos. Desde La Voz de América en Washington, esto es Buenos Días, América.
Escuche toda la programación de La Voz de América en nuestra página de internet, voanoticias.com.
Un periodista de Estados Unidos fue liberado en Yemen, pero se desconocen los detalles de su detención.
El reportero fue identificado como Casey Combs y se cree que es uno de los últimos periodistas estadounidenses que quedan en Yemen desde que los rebeldes hutíes asediaron la capital yemení a principios de año.
La embajadora estadounidense para Omán, Greta Holtz, agradeció al Reino Árabe por su ayuda cuando Combs llegó a Muscat.
Estoy contenta de agradecer al Sultán Qaboos por su ayuda y cooperación con el gobierno de Estados Unidos en relación al ciudadano estadounidense que estaba preso en Yemen. Este ciudadano está bajo supervisión de médicos de Omán en un hospital militar de Muscat y agradezco sinceramente a todos los ciudadanos de Omán.
El Senado de los Estados Unidos votará este martes sobre una reforma al programa de vigilancia doméstica de la Agencia de Seguridad Nacional, NSA.
El líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, ha programado una votación sobre tres enmiendas a la ley llamada USA Freedom Act, que pone fin a la recolección masiva de datos telefónicos de los estadounidenses por parte de la NSA.
Las enmiendas propuestas por el presidente de la Comisión de Inteligencia del Senado, Richard Burr, incluyen extender el programa de recolección masiva de 6 meses a 1 año, el doble del tiempo requerido en la versión de la ley de la Cámara de Representantes, aprobó por abrumadora mayoría el mes pasado.
Sin embargo, dos influyentes miembros de la Comisión Judicial de la Cámara, su presidente, el republicano Bob Goodlatte, y el demócrata John Conyers, emitieron el lunes una declaración rechazando las enmiendas.
Las provisiones expiraron el domingo después de que el Senado no aprobara la medida de la Cámara que permitiría que la NSA pida los datos telefónicos a las compañías en caso por caso. La votación final fue bloqueada por el senador por Kentucky, Rand Paul, quien busca la nominación presidencial republicana en 2016. Paul ha censurado el programa de la NSA, calificándolo como una violación a la privacidad de los estadounidenses.
El presidente Barack Obama ha expresado apoyo a la versión de la Cámara de la ley USA Freedom Act. El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, dijo a los periodistas el lunes que el impasse legislativo significa un riesgo innecesario para Estados Unidos.
El presidente Barack Obama advirtió que el sureste de Asia corre el riesgo de volverse menos próspero a causa de los reclamos de territorio por parte de los países de la región y las acciones para afirmar la soberanía sobre el disputado mar de la China Meridional.
En declaraciones a un grupo de líderes jóvenes del sureste asiático en la Casa Blanca el lunes, Obama dijo que lo que ha permitido a la región prosperar en recientes décadas es la relativa paz y estabilidad, incluida la libertad de navegación en el mar de la China Meridional.
All of that has been because there have been certain rules.
Todo eso es porque hay ciertas reglas que todo el mundo siguió. La libertad de navegación requiere que la gente observe una conducta básica sobre este territorio que está lejos de su territorio. Más allá de eso, están las aguas internacionales. Si hay una disputa, entonces hay mecanismos internacionales para adjudicar esa disputa. Si se empieza a perder esa estrategia y de pronto surgen conflictos y se hacen reclamos sobre cuán grande es un país y cuán poderosa es su armada, en lugar de basarse en la ley, Asia será menos próspera.
El mandatario dijo que aunque Estados Unidos no tiene parte en la disputa regional, lo hace como potencia del Pacífico que tiene interés en que los desacuerdos se arreglen pacífica y diplomáticamente de acuerdo a los estándares internacionales.
Las Naciones Unidas anunciaron el lunes que pedirán esta semana al Parlamento Europeo $500 millones para apoyar las operaciones de ayuda humanitaria en Irak.
Liz Grant, coordinadora residente humanitaria de la ONU para Irak, dice que actualmente se está brindando ayuda a 8 millones de personas en Irak, incluidos 3 millones de desplazados internamente. Si no recibimos el dinero ahora, si no aseguramos el financiamiento pronto, los programas en todo el país cerrarán en las próximas semanas y meses.
La ONU anticipa que en los próximos meses aumente el número de desplazados debido a la lucha con el grupo Estado Islámico.
Entre tanto, este martes en París, el primer ministro iraquí, Haider al-Abadi, dijo que las fuerzas progubernamentales no están recibiendo suficiente apoyo de la coalición internacional para ayudar a Irak a batallar contra los militantes del grupo Estado Islámico.
El líder iraquí habló en París en una reunión con ministros de Relaciones Exteriores de la coalición para discutir la estrategia para luchar contra ISIS después de las recientes ganancias del grupo.
Militantes del Estado Islámico manejaron un tanque lleno de explosivos hacia una base policial iraquí el lunes, matando a por lo menos 37 personas e hiriendo a decenas más, dijeron funcionarios de seguridad iraquíes.
El ataque suicida cerca de Samarra, al noroeste de Bagdad y al norte de Ramadi, en poder de ISIS, estuvo dirigido a las fuerzas de seguridad y generó una segunda explosión en un depósito de municiones en la base.
El presidente Barack Obama conversó sobre el acuerdo transatlántico de comercio, Ucrania y el convenio de Minsk al recibir el lunes en la Casa Blanca al rey Willem Alexander y a la reina Máxima de Holanda. Obama dijo que se comprometió con la pareja real a buscar la verdad sobre el derribamiento de un avión de pasajeros el año pasado en Ucrania.
I continued to make the solemn commitment.
Reitero mi solemne compromiso de apoyar a Holanda en la investigación de la tragedia del avión de Malaysian Airlines y de asegurarnos de que no solo de que la verdad salga a la luz, sino de que se encuentre a los responsables de lo que ocurrió.
Al hacer el anuncio de la visita real, la Casa Blanca destacó que el encuentro refuerza los lazos fuertes y duraderos entre Estados Unidos y Holanda que comenzaron hace más de 400 años.
El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, será sometido a cirugía este martes por la mañana por la ruptura del fémur que sufrió cuando montaba una bicicleta en Francia.
Kerry llegó de Suiza el lunes por la noche a bordo de un avión militar.
La portavoz del Departamento de Estado, Mary Harf, dijo que el secretario está dispuesto a recuperarse pronto.
Secretary Kerry's main focus for the month of June.
El principal enfoque del secretario Kerry para el mes de junio está concentrado en la negociación con Irán, y quiero ser muy clara sobre esto. Su herida no va a cambiar el enfoque. Él y su equipo completo están absolutamente comprometidos con el mismo calendario y estamos trabajando para el 30 de junio como fecha límite para esas conversaciones.
Antes de la operación, el secretario Kerry participará por conexión remota en una reunión sobre el grupo Estado Islámico que tiene lugar en París, a la cual se suponía que debía asistir antes de que el accidente le obligara a regresar.
Estas son las noticias.
Este muro es una de las herramientas que han sido implementadas en la frontera entre México y los Estados Unidos.
Continúa el impasse político entre republicanos y demócratas aquí en el Congreso estadounidense sobre la crisis de niños inmigrantes.
Señalan ellos busca un plan más agresivo de Estados Unidos en sus países.
Es de responsabilidad compartida.
No hay una luz al final de ese túnel. No van a poder quedarse, van a seguir en proceso de deportación.
Disminuyen las detenciones de menores en la frontera sur de Estados Unidos.
Diariamente miles de personas arriesgan su vida para llegar a los Estados Unidos, entre ellos menores de edad.
A punto de ser arrestados aquí enfrente de la Casa Blanca.
Una solución de fondo a este problema va a tardar años, si no décadas.
Esta es la Voz de América. Visítenos en nuestra página web en boanoticias.com.
Continuamos en Buenos Días América desde la Voz de América en Washington. Los precios accionarios en Europa estaban mixtos en las transacciones del mediodía de este martes. El índice Financial Times 100 de Londres bajaba 0,14%, el CAC 40 en París subía 0,11% y el DAX en Frankfurt caía 0,50%.
En Asia, los principales mercados cerraron en terreno negativo. El índice Nikkei de Tokio cerró con una baja de 0,13%. El Hang Seng de Hong Kong finalizó la jornada con una pérdida de 0,47%.
En Nueva York se anticipa una apertura esta mañana a la baja para las acciones en Wall Street. El lunes, el Dow Jones agregó 30 puntos, el Standard & Poor's subió 0,2% y el Nasdaq ganó 0,3%.
El oro se comercializa al alza en $1,190 con 40 centavos la onza, mientras que el dólar se cotiza al alza frente al euro y a la baja frente al yen.
En noticias del ámbito latinoamericano, mientras surgen denuncias de nuevas violaciones al debido proceso del líder opositor Leopoldo López, varios dirigentes llaman a mantener las manifestaciones pacíficas de calle.
Tenemos más detalles con Carolina Alcalde.
Juan Carlos Gutiérrez, integrante del equipo defensor del líder opositor Leopoldo López, denunció que el principio de publicidad de los juicios consagrado en la Constitución está siendo incumplido debido a que le fue prohibido el ingreso a un grupo de observadores internacionales de varios países que se presentaron para acudir a la audiencia celebrada este lunes. Destacó que los testimonios siguen demostrando su inocencia y que como consecuencia de la huelga de hambre que mantiene desde hace 9 días, López registra una notable pérdida de peso. Su esposa Lilian Tintori denunció que pese a las solicitudes, al dirigente opositor le fue negado el traslado al tribunal en ambulancia con observación médica.
Trasladaron en los mismos camiones, con los mismos custodios, con la misma operación exagerada y de tortura, como siempre lo han hecho durante 1 año y 3 meses, rodeado de militares, esposado, con chaleco antibalas.
Entre tanto, la exparlamentaria María Corina Machado insistió en la necesidad de mantener las manifestaciones pacíficas de calle.
Sin calle y sin presión ciudadana no habrá libertad de nuestros presos políticos. Sin calle y sin presión no hay elección. La crisis humanitaria ha llegado a Venezuela y el mundo abrió los ojos. Nos corresponde a los ciudadanos mantener entonces la firmeza.
Por su parte, el diputado Tomás Guanipa anunció que en las próximas horas se registrarán concentraciones en las sedes del Consejo Nacional Electoral en todo el país con el propósito de que sean publicadas las fechas de las elecciones parlamentarias que, según el defensor del pueblo Tarek William Saab, están previstas para finales de noviembre. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Gracias, Carolina. Y siguiendo con Venezuela, ese país será examinado por 3 instancias de la ONU en junio. El organismo mundial interpelará al gobierno por deterioro de los derechos sociales, acciones que el gobierno de Nicolás Maduro prometió que superará en cualquier escenario.
Álvaro Algarra con los detalles.
El presente junio será un mes ajetreado para las autoridades venezolanas en materia de derechos humanos, pues tendrán que enfrentar tres exámenes ante tres instancias de la Organización de Naciones Unidas. La primera evaluación será en relación con la presunta persecución a los representantes de los trabajadores. A este respecto, el dirigente opositor Jesús Alberto Barrios aseguró a La Voz de América que cuando la independencia de poderes está bajo una persona, indiscutiblemente no hay democracia.
Esos tres aspectos que ha señalado no solamente la ONU, sino diferentes instituciones del mundo, realmente confluyen en una sola corriente, que es no hay independencia de poderes.
Luego, otra delegación del gobierno deberá sentarse en Ginebra ante un comité de expertos independientes que evaluarán la situación de escasez de productos. El secretario general del Partido Opositor Progreso Social, Yamil Tobar, destaca que es imposible seguir tapando la realidad de Venezuela en el concierto internacional de naciones.
Hoy la ONU está tomando acciones claras contra lo que puede ser unas acciones antidemocráticas.
En consecuencia de estas evaluaciones, el presidente Nicolás Maduro aseguró que desde el exterior hay una campaña de desprestigio, por lo cual prometió que la revolución bolivariana superará todos los obstáculos que se presenten.
Pretenden que Venezuela y nuestra justicia y nuestra vida política, social, económica, se someta a los dictados de la declaración de una figurilla por aquí, de una figurilla por allá.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
El Departamento de Estado anunció que no hay una fecha todavía para la próxima ronda de conversaciones de Estados Unidos con Cuba.
Escuchemos a Marie Harf, vocera del Departamento de Estado. Eran asuntos separados que estábamos evaluando, la designación como patrocinador del terrorismo basada en si deben estar en la lista. Ese fue un proceso separado del restablecimiento de relaciones diplomáticas. Aún no tenemos una fecha para la próxima ronda de conversaciones, pero les avisaremos cuando la tengamos. Obviamente, todavía quedan asuntos que deben ser resueltos.
Harf también respondió a la carta enviada por el senador Marco Rubio al secretario de Estado Kerry, en la que sugiere que se tomen una serie de medidas antes del restablecimiento de relaciones diplomáticas con Cuba.
Estamos en desacuerdo con la premisa porque nosotros creemos que estamos en mejor posición de promover los derechos humanos en Cuba si contamos con una representación diplomática de alto nivel. Si eso es lo que cree el senador Rubio y otros desean promover allí, tener un robusto equipo estadounidense encargado de promover los derechos humanos es la mejor forma de hacerlo.
La vocera del Departamento de Estado agregó que, y citamos, no contar con eso en la última década no nos ha llevado donde necesitamos estar y, por otro lado, hay diversas naciones del mundo donde tenemos embajadores y relaciones diplomáticas plenas en las cuales hay una preocupante situación de derechos humanos. En otras informaciones, Latinoamérica y el Caribe no están creciendo económicamente. Eso fue lo que afirmó la Secretaría de la CELAC, o la secretaria de la CELAC, Alicia Bárcena, en una entrevista con La Voz de América aquí en Washington. Bárcena asegura que hay desafíos y también oportunidades en materia económica para la región.
Alberto Pimienta nos tiene la información.
En una conversación con La Voz de América, la secretaria ejecutiva de la CELAC aseguró que la desaceleración de la economía latinoamericana se debe al fin de lo que llamó un superciclo de los precios de las materias primas.
Desde la perspectiva económica, esta es una región que se está desacelerando, no va a crecer más del 1%, va a crecer mejor Centroamérica y México que Sudamérica. El Caribe también repunta un poco porque está también muy vinculado a Estados Unidos.
Para Bárcena, los grandes desafíos son combatir la pobreza y la desigualdad, crear más inversiones, ser más ahorrativos e invertir más en innovación y tecnología. A pesar de los obstáculos y la desaceleración económica, esto no ha impactado los empleos, que tampoco son los mejores.
El problema de nuestra región es la calidad del empleo, que es un empleo informal, mal pagado, sin, por ejemplo, sin seguridad social, sin derechos.
La secretaria también habló de la importante relación entre China y Latinoamérica y la palabra que usó para definir su caracterización fue diversificación.
Nosotros hoy exportamos a China pocos productos y nuestro perfil exportador está más orientado hacia commodities que hacia, productos elaborados.
En ese sentido, la secretaria ejecutiva de la CELAC también asegura que Latinoamérica y el Caribe deberían incrementar el comercio entre naciones de la región. Según ella, el comercio intrarregional es del 19%, un porcentaje bajo en comparación con el resto del mundo. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Una presentación de La Voz de América. La información.
Dispararon bombas lacrimógenas y balas.
Los personajes.
Presente un mandato amoroso de Cristo. Que
el espectáculo.
Los deportes.
Todo esto en La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Monitores de derechos humanos de la ONU dicen que hay creciente evidencia de la participación de militares rusos en la guerra en Ucrania. Iván Simonovich es secretario general asistente de la ONU.
And there is increasing evidence that
hay creciente evidencia de que militares activos de la Federación Rusa pueden estar operando en Ucrania. En esos casos tenemos que ser muy cautelosos porque las mismas personas que visitamos son sujetos de una investigación nacional criminal ucraniana y están acusados de terrorismo. Y por supuesto estas personas están en una posición difícil porque también la Federación Rusa está observando de cerca lo que están diciendo o dejan de decir.
Simonovich dice que también hay informes de que armas sofisticadas y combatientes están siendo suministrados por la Federación Rusa.
Las autoridades chinas se apresuran a llegar hasta los sobrevivientes que continúan atrapados dentro de un barco de pasajeros que naufragó en el río Yangtze el lunes por la noche.
El barco, un crucero fluvial, llevaba más de 450 pasajeros a bordo y tripulación cuando se hundió. La mayor parte de los pasajeros eran turistas chinos y adultos mayores.
Hasta ahora, de acuerdo a la cadena CCTV, solo 15 individuos rescatados de los restos del Oriental Star han sobrevivido. Los rescatistas luchan contra las corrientes y el mal tiempo que impacta el trabajo en la superficie y debajo del agua.
De acuerdo a la prensa china, el accidente se debió al mal tiempo cuando el barco viajaba de Nanjing a Chongqing. La agencia Xinhua reportó que el capitán y el ingeniero declararon que el barco fue repentinamente volcado por un tornado.
La policía en el norte de Afganistán dijo este martes que hombres armados desconocidos dieron muerte a por lo menos 9 empleados de una agencia de ayuda.
Una trabajadora está entre los muertos en el ataque nocturno que tuvo lugar en la provincia de Balkh. Las víctimas eran de la organización no gubernamental People in Need, que trabaja en el sector agrícola.
Nadie se ha atribuido responsabilidad por los asesinatos del lunes en los trabajadores de Balkh, donde insurgentes del Talibán han llevado a cabo ataques frecuentes en los últimos días contra fuerzas gubernamentales e instalaciones.
Balkh es considerada una de las provincias más prósperas de Afganistán. A comienzos de abril, militantes del Talibán fuertemente armados y usando uniformes del ejército y chalecos suicidas atacaron la oficina del fiscal provincial en la ciudad capital, Mazar-i-Sharif.
Y ahora Henry Llanos con la información deportiva.
Todo está dispuesto para iniciar las acciones del partido de fútbol entre la selección de Cuba y el emblemático equipo de Cosmos de Nueva York, que entrenó en la víspera en suelo cubano para el partido amistoso que jugará este martes contra la selección cubana. Un evento que busca tender puentes a través del deporte entre Estados Unidos y la isla en fase de distensión. El entrenador del Cosmos, Giovanni Savarez, en contacto con la prensa, dijo que este es un privilegio. Me siento honrado de que el Cosmos esté aquí. Nos sentimos privilegiados de que después de tantos años tengamos la oportunidad de llegar a Cuba para unir a los pueblos mediante el deporte. Sabemos que el fútbol soccer está creciendo mucho en Cuba y esperamos tener un excelente partido para que todos tengamos una gran noche. El Cosmos es el primer club de fútbol estadounidense que viaja a Cuba desde 1978, cuando el Chicago Sting visitó a la selección local y fue el primer equipo profesional estadounidense en territorio cubano. Posteriormente, en 1999, los Orioles de Baltimore enfrentaron a la Novena Nacional de la isla, encuentro de béisbol que repetirán este año. El brasileño-español Marco Sena resaltó el privilegio que supone para los jugadores del Cosmos ser los primeros en estar en Cuba para un partido tan simbólico.
Para nosotros es un privilegio poder participar de este partido, poder venir aquí, hacer parte de este, digamos, de esa diplomacia, ¿no? Uh-huh. Que están haciendo. Y pocos tienen este privilegio, creo que muchos les gustaría estar aquí.
Aunque se trata de un partido amistoso con más simbolismos que implicaciones deportivas, Giovanni Savarese, el director técnico del Cosmos, indicó que el equipo va a ser competitivo y que ha llegado a Cuba a ganar. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Y ahora las noticias del mundo del espectáculo con Betty Janet Endara.
I thought it was a beautiful shoot. I thought she looked amazing.
La actriz Melissa McCarthy se unió el lunes a los cientos de famosos y estrellas del espectáculo que elogiaron la portada de la edición de julio de Vanity Fair con la imagen de Caitlyn Jenner, la nueva personalidad como mujer del exatleta olímpico Bruce Jenner. Pienso que se ve preciosa y la felicito por demostrar su verdadera persona, señaló McCarthy. Ella habló en Las Vegas, donde asistió a la premiere de su nueva película Spy, del director Paul Feig, quien junto con el resto del elenco felicitaron a Jenner, quien además abrió una cuenta de Twitter con su nuevo nombre, que inmediatamente se llenó con millones de seguidores. La película Spy de McCarthy se estrena el viernes.
I spoke to him lately. I went out to dinner with his agent last night.
Paul Newman tuvo una carrera de 60 años en el cine de la que nunca se retiró, pero su máxima pasión eran las carreras de autos, dice el comediante y ganador del récord Guinness como podcaster Adam Carolla, escritor y productor del documental sobre la carrera automovilística de Paul Newman, que se estrenó el mes pasado en un número limitado de cines de Estados Unidos. Durante una entrevista con la agencia Associated Press sobre su nuevo libro Daddy, Stop Talking, que salió a la venta a fines del mes pasado, Carolla se desvió del tema para hablar de Newman. Él corrió en autos de carreras hasta los 83 años. Su pasión por esos autos era mayor que por el cine y la actuación, dice el escritor, quien asegura que pese a la popularidad de Newman, nadie realmente tenía idea de quién era. Winning, The Racing Life of Paul Newman, está disponible on demand. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Y al final de Buenos Días, América, otras noticias. La embajadora de Estados Unidos en Burundi dijo que continúa insistiendo al presidente Pierre Nkurunziza que abandone su intento de postularse para tercer periodo consecutivo, una decisión que ya ha provocado violentas protestas desde que el presidente lo anunciara en abril.
La embajada de Estados Unidos en Burundi dijo que los planes de Nkurunziza violan el acuerdo que puso fin a años de violencia en Burundi y podría poner en peligro al país la tan difícilmente lograda estabilidad luego de una trágica guerra civil.
El comunicado de la embajada dice que las condiciones para unas elecciones libres, justas y creíbles no existen actualmente en Burundi, dado el cierre del espacio político, a la clausura de los medios de prensa independientes, a la respuesta violenta del gobierno en contra de los manifestantes y a los continuos informes de violencia e intimidación por parte de una joven milicia armada.
Líderes del este de África que se reunieron el domingo para discutir la crisis hicieron un llamado al presidente Nkurunziza para que posponga las elecciones anunciadas para el 26 de junio hasta dentro de 6 semanas. El presidente dijo mediante un vocero que considerará el pedido. Ese vocero, Gervais Abayejo, dijo a La Voz de América que cualquier retraso no adelantará mucho el voto.
Tailandia emitió una orden de arresto contra un oficial del ejército sospechoso de estar vinculado con el tráfico de migrantes de Myanmar y Bangladesh.
El teniente general Manas Kongpan es el oficial de más alto rango implicado en la investigación del gobierno contra una vasta red de traficantes de personas.
El militar de 58 años de edad ha sido acusado de tráfico humano y de detener a víctimas de tráfico de personas para pedir rescate por ellas, informa el Bangkok Post.
La Junta Militar de Tailandia había rechazado la idea de que algunos de sus oficiales estaban involucrados en la red de traficantes de personas y en su lugar había detenido a decenas de militares de bajo rango.
Y hasta aquí Buenos Días América. En la producción tuvimos a Elena Skotowska, en la sala de ingenieros John Dryden y en los micrófonos Betty Janet Endara y Luis Alberto Facal.
Gracias por su atención. Los invitamos a seguir informándose en voanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America,
Washington.